Estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están muy, muy al pendiente de este espacio. En otros deportes, que de alguna u otra manera, pues nada o sí tienen que ver, bueno, en este caso concreto lo de Checo Pérez, que ya se lo habíamos anticipado, sí tiene que ver con el fútbol, pero estamos hablando de un piloto de la Fórmula 1, Checo Pérez, que festeja y a lo grande este pase de las Águilas del América el día de ayer en... allá en el Estadio Azteca, luego de pues empatar con el Pachuca y con el reglamento bajo el brazo, el América pasó. Pero Checo Pérez, pues obviamente sigue con sus competencias en la Fórmula 1 y no estuvo presente en este caso en el Estadio Azteca, como sí suele hacerlo cuando anda por estos lares y es invitado especial.
Ah, ¿en dónde festejó entonces?
En su casa, en su casa, con su hijo. Pero aquí lo que se está comentando en los medios es que fue muy efusivo y que una vez más, donde quiera que esté, demuestra su cariño por él. Su americanismo. Tal cual, 100%.
Ya se fue Chabelo, ya se fue Loco Valdés, pero ahí está Checo Pérez.
Ahí está, licenciado, ¿qué más quiere? Y nos decía por acá, buenas tardes al dúo Bartman y Robin. Bueno, ya esperando el próximo rival de las Chivas, me queda claro que el Pocho, Chícharo y Vaquero funcionan mejor en los segundos tiempos. Por cierto, el Vaquero lo miro temeroso, con esa velocidad debe ir hasta las barbas del portero. Un mano a mano, saludos desde la Casa Chica, dice el Demonio Negro, Black Damon. Bueno, saludos, él anda en la Casa Chica. Saludos. Quien, pues, sí. Yo creo que tiene una gran. Yo creo que tiene una casa grande y otra casa chica. Bueno, saludos.
Bueno, Jorge Reyes, 2 minutos antes del gol de América se escuchó un grito homofóbico. Eso cambia efusividad de un gol. Bueno.
¿Cambia
no
cómo?
O sea... No entendí, Jorge. Arturo Alonso, ya anotó América, ¿sí? Ya lo comentábamos, saludos. Enrique Morales, no te hagas bolas porque siempre los errores son para el América. A favor del América. Lo hemos comentado, fue error del arbitraje. También falló con Pachuca. No hay que olvidar que se le perdonó una tarjeta roja al Pachuca, a Idrissi. Chequen una jugada y merecía tarjeta roja y no lo expulsó el árbitro. Entonces se equivocó para los dos lados. Más que a veces lo más mediático es el tema del América.
No, y generalmente casi, o sea, ya se da por, hay quienes ya lo dan casi por sentado, o sea, que va a ser así. Ya. O sea, de que se va, si hay equivocación va a ser en favor del América.
Ahí va. Escobar, de Toluca.
Ajá.
Si hubiera sido el Chícharo o el Pocho Guzmán el que hubiera dado ese codazo en el partido de ida de Toluca-Guadalajara, el tema mediático es ayudaron a las Chivas. Pero como fue al revés, la falta era a favor de Chivas y el de Toluca merecía dar la roja, nadie dijo nada. Y en cambio el jugador se fue con la herida, todavía ayer traía consecuencias, traía aquí todo parchado en la ceja, ¿no?
Sí.
Los puntos que le pusieron.
Definitivamente. Sí, o sea, son temas mediáticos y temas polémicos y que generalmente van a estar ahí y no es que nos hagamos o no bolas, o sea, están ahí, no lo estamos ocultando ni estamos defendiendo ni mucho menos, por el contrario, reconocemos que generalmente van a estar ahí y hay quien lo ve con lupa cuando se trata esto y lo dan por descontado de que van en favor del América, pues todo puede pasar. Pero mire usted, o sea, lo que tenemos hoy por hoy ya como una realidad, sin más ni más, es precisamente lo que es un hecho, de que dos grandes, en este caso América y Chivas, ya están en la siguiente fase. Se puede poner no sé cuántos pretextos o decir no sé cuántas cosas, lo que usted quiera, pero eso ya no va a cambiar. Estos dos equipos ya están instalados en la siguiente fase y están esperando a su rival. Veremos cuál de los otros cuatro que quedan vigentes se convierten en dos y entonces hasta podremos tener otro clásico. Ya tuvimos tres de manera simultánea. Dos en la Conca Champions y el de el torneo de la fase regular. Bueno, pues ahora podríamos tener otros dos. Con muy poco tiempo de diferencia. Y esto le pone sabor a la liguilla por el título del fútbol mexicano, como lo queramos ver.
Sí, claro. Y bueno, no hay que olvidar que también el otro encuentro tiene mucho que ver, que es el Clásico del Norte. Y tú mencionabas hace ratito que el Tano Ortiz, el mismo técnico del Monterrey, dice, espérense, porque es un clásico y todo puede ocurrir. Y efectivamente, Tigres me parece que aún no está muerto. Vamos a esperar.
Sí.
Pero todo pinta a que Monterrey y Cruz Azul van a pasar, pues.
Sí, efectivamente. ¿Verdad? Todo apunta precisamente para que, o sea, al menos por la ventaja que llevan en estos instantes, uh-huh. no que le vayamos o no que ya nosotros estemos inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro. No, nada que ver, absolutamente nada que ver en ese sentido. Bueno, dice Fernando Gago que ellos están donde quieren estar. En este caso es en las semifinales. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de las Chivas del Guadalajara, Fernando Gago, después de ese empate ayer a cero goles, y donde el gran estamos mérito, definitivamente, el gran mérito se lo lleva el tal Arrangel, que fue el portero que mantuvo en cero a los ofensivos de los del Toluca. Escuchamos entonces primero al técnico de las Chivas, Fernando Gago, luego del 0-0.
Adelante. Estamos en las semifinales, que era nuestro objetivo. Después el análisis del partido, creo que tuvimos en el primer tiempo los primeros minutos donde queríamos jugarlo, desde los posicionamientos, desde el juego. Por ahí nos faltó un poquito ese último pase, ese apresuramiento para querer definir. Después en el segundo tiempo tuvimos 3 situaciones de transición, de contragolpe para poder definir el partido. No lo pudimos hacer y el equipo rival, obviamente que con el resultado en contra, con un hombre menos, no tiene nada que perder y va a buscar. Es un equipo que está bien trabajado por su entrenador, va a buscar. ¿Se tiene que sufrir? Sí, se sufrió. Ahora nuestro objetivo es enfrentarnos al rival que nos toque, tratar de pasar de ronda y poder jugar la final.
Bueno, pues ahí está. El rival es lo de menos, el que sigue, y estaremos enfrentando al que nos toque, dice Fernando Gago. Claro, no está en la posición de elegir, ni mucho menos, y es que si siguen las cosas como van, el América califica como el primero de los 4 que van a disputar las semifinales, y el Guadalajara sería el 4, no hay uh-huh. que buscarle. Y los dos, ya sea Cruz Azul y el Monterrey o Tigres, quedarían en sándwich, quedarían en medio, se enfrentarían entre ellos. Y por eso es que se daría el Clásico Nacional, una edición más del Clásico Nacional. También habló Renato Paiva, que bueno, pues el técnico del Toluca tuvo palabras de elogio, en este caso para precisamente para el portero, para el tal Arrangel, para el portero de las Chivas del Guadalajara. Escuchamos entonces lo que dijo el técnico de los Diablos Rojos, luego de que su equipo queda eliminado en esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Así lo dijo el técnico de los Diablos Rojos. Lo escuchamos.
Primero, felicitar Chivas Guadalajara por la calificación. Después, y más importante, decir el orgullo que tengo de ser entrenador de este grupo de jugadores, que en realidad, dentro de lo malo que es ser eliminado, creo que su afición tiene que estar obviamente triste, frustrada por lo que ha visto en la cancha aquí y en Guadalajara, pero muy orgullosa del grupo que se está construyendo aquí, del futuro que viene para el club, porque creo que el partido de hoy no deja dudas absolutamente ninguna a quien lo ha visto.
¿Usted está buscando una...?
Pues es Renato Paiva, el entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, hablando de esta victoria. Más adelante venía precisamente donde reconocía al portero de las Chivas del Guadalajara, el tal Arrangel, precisamente por lo que hizo en este duelo. Dice que nada le salió al conjunto de los Diablos Rojos y que para acabarla hasta el Tala tuvo una gran actuación precisamente en este encuentro. Lo escuchamos.
Por todo el México, por televisión, en el estadio. Y lo que mi equipo ha hecho, jugamos el playoff como debíamos jugar. Un detalle de una jugada de rebotes nos daña y perdimos la eliminatoria ahí. Y después todo nos pasó. Desde una expulsión, a gol anulado, a palos, al portero de Chivas que fue el mejor en el partido. Esto no es de ganar moralmente, de victorias morales, pero yo aquí y en mi posición de entrenador tengo siempre que analizar las formas, cómo ganas, cómo pierdes, y eso es muy importante para mí, me da señales. Creo que en términos generales de análisis, en esta eliminatoria hemos sido mejores 11 contra 11, 10 contra 11 hemos sido mejores, el balón no ha querido entrar. No voy a hablar de injusticia porque creo que la justicia, la injusticia en el fútbol se delimita por los goles que entran, quién hace goles, quién no hace. Queda la ironía del mejor ataque de la fase regular en tres partidos donde pasó todo, con Cruz Azul, Chivas fuera y hoy pasó todo para que este equipo no hiciera un gol más. Esta ironía del destino. Pero como digo, lo que generamos, lo que criamos en estos tres partidos, menos en el partido de ida, pero era así que teníamos que jugarlo. Lo que generamos, lo que jugamos, lo que los jugadores dejaron en la cancha, me deja extraordinariamente, primero orgulloso y con una esperanza muy fuerte en el futuro que viene para todos.
Siguiente pregunta, saludamos a Herminia Fernández de TV Azteca México. Adelante, Herminia.
Profesor Paiva, buenas noches. ¿En qué sigue, no? Para Paiva, para Toluca, se quedaron desde un punto de vista muy cerca de avanzar a las semifinales. Yo sé que usted menciona de las justicias deportivas, pero ¿qué sigue, no? Para este proyecto, y yo sé que usted es de la mentalidad de trabajar desde el día de mañana, pero ¿qué viene, no? Para Toluca con usted.
Yo creo que hemos sido, primero, lo de Paiva es absolutamente lo menos importante. Yo creo que las señales de un equipo que en 4 o 5 meses de trabajo ha crecido un montón, ha sido de menos a más en casi todo, a nivel individual, a nivel colectivo, los resultados, donde estuvimos en nono lugar, posición 9 y una fecha en primero. Entonces, con poco tiempo de trabajo que teníamos en realidad, pues creo que ha sido un muy buen torneo. Obviamente termina aquí con esta sensación muy, muy difícil de digerir, pero hay que estar preparado porque no será la primera ni última vez que el fútbol te hace de estas cosas. Lo que he dicho a los chicos, que nos... que sea algo que nos impulsione esta forma de ser eliminados, que sea algo que nos impulsione a nivel de enseñanza y a nivel de generar creencia y generar motivación para la injusticia, no del partido, sino de la sensación que el grupo tiene dentro del vestuario.
Bueno, hay que recordar que Chivas echa precisamente al equipo que más contundencia, que más anotó en la fase regular del torneo, que sin embargo en esta fase de liguilla no estuvo a la altura de las circunstancias y por eso el Toluca queda fuera y el Guadalajara ahí viene, pian pianito, insisto, con aquello de dando los pasos suficientes y necesarios para estar hoy donde ya está. ¿Será que el Guadalajara nos sorprende y se convierte en el primer sexto lugar en ser campeón? Porque es otra maldición con Estados la que está, series. En sí. Este caso, el Guadalajara luchando. Ningún equipo que ha terminado la fase regular del torneo en sexto lugar ha sido campeón hasta el momento en el fútbol mexicano. ¿Será que en esta ocasión las cosas cambian? Pues hay que esperar, y tiempo al tiempo, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué viene para el Guadalajara, que tendrá que, me parece, si bien podemos alabar lo que se ha hecho, que no ha recibido gol en varios partidos, la actuación de su portero, Fernando Gago y su estrategia, bueno, tendrá que mejorar muchísimo, sacar de la chistera varias cosas para tratar de eliminar al que le ponga. En este caso, parece que podría ser el América.
Bueno, dice Humberto Alexander, ni se nota a quién le van, son chivos. Manuel, no es fuera de lugar cuando el balón viene de un rival, no era fuera de lugar. Tigres va a pasar y será el campeón, es lo que considera en este caso nuestro radio escucha, a quien le enviamos un saludo, Humberto Alexander.
Humberto, pero chivos. Es de un rebote. Y checa el reglamento, si es rebote es fuera de lugar.
Pues aquí dice
Humberto Alexander, es un rebote, que exactamente. Sí pega un poquito en la pierna del jugador de Chivas, pero es rebote. Y el reglamento dice claramente que si se da de esta manera, sí es fuera de lugar. Hay que checarlo.
Bueno, ahí está. Lo cierto es que, bueno, ¿qué le digo a usted si el árbitro pues ya tomó sus decisiones, verdad? Uh-huh. Lo que nosotros podamos mencionar aquí está dentro de la especulación simple y sencillamente.
Sí, si la pelota de manera natural viene de un jugador de Chivas, Alexis Vega, no hay fuera de lugar. Pero no es natural, es un rebote. Eso ya, yo lo chequé el día de ayer por la noche.
Bueno, pues ahí está entonces. Tenemos que hacer una pausa porque ya viene Ramón García y el mundo del ciclismo. Ramón García y su bicicleta en unos instantes aquí en la red deportiva Notisistema. Mensaje, regresamos antes, marcador allá en el juego de vuelta de cuartos de final en el Estadio Azteca de la capital del país. Ah, caray, esto ya se le vino la noche a Chivas. América 3. Guadalajara 1, no, pues ya se le puso bastante complicadito, porque pues hay que recordar que había anotado el equipo americanista 2-0 desde la ida. El Guadalajara ya anotó, pero pues esto ya está 3-1 porque también el América empató el juego de hoy, y en el global América está ganando 3-1. Pausa, regresamos.
Bien, regresamos. Esto es Red Deportiva. Y bueno, vamos a ir con Ramón García y seguramente vamos a platicar con él, como ya sabe, de manera exquisita. Así que adelante, vámonos con esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y lo saludamos con mucho gusto, mi estimado Ramón. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Gracias, Manuel. Pues amigos, aquí estamos listos y precisos. Pues ya se ha cubierto la primera de las 3 semanas del Giro de Italia. Y todo indica, por lo que hemos visto, que el ciclista Tadej Pogačar no tendrá ni algún problema para coronar, para llevarse la victoria. Se ha visto bastante sobrado. Y eso que de seguro estará pensando también en la Tour de Francia. De todas maneras, habrá que esperar, ya que a pesar de lo demostrado, todo puede ocurrir en estas 2 semanas que faltan, ya que en una competencia de esta categoría no se perdona un solo día malo. Y pues amigos, vamos a lo que les he preparado. En los últimos tiempos, y sobre todo en la tecnología, los cambios ocurren a gran velocidad. Hoy, si quieres saber algo, pues hay muchas maneras de conseguirlo. Cuando yo decidí contarles vidas de grandes ciclistas, me era muy difícil conseguir la información, y lo fui logrando poco a poco. Fue como ir armando un rompecabezas, y lo fui logrando con diálogos personales o vía telefónica, y fue muy poco a poco. Cuando era vía telefónica me costaba algo de dinero, porque en esos entonces la larga distancia era cara. Bueno amigos, fíjense que el pasado martes falleció uno de los más grandes ciclistas que ha dado México. Lo que les platicaré, él me lo contó vía telefónica desde la ciudad de San Luis Potosí. Y pues hoy les voy a platicar de un gran ciclista que fue un compañero. Tuve la fortuna de ser coequipero de él por allá en el Windsor. Él, en la cúspide de su carrera, yo un novato con muchos deseos de llegar a ser alguien en este bonito deporte del ciclismo. Su nombre, Agustín Juárez Ortiz, hijo de don Luis Juárez Ibarra y de doña Longina Ortiz Acosta, todos nacidos en el meritito San Luis Potosí. Agustín, un chavalo de 14 años, se acerca a presenciar una carrera de bicicletas. Él traía la suya, una de modelo turismo. La competencia era para las categorías juveniles y novatos. Agustín era un jovencito espigado. Un amigo lo anima a que participe, con la sorpresa que se las ganó. Eran como 60 los ciclistas que participaron. Ya como ciclista en la categoría Sport, corrió en su natal San Luis por el equipo del Pepsi Cola con el gran ciclista Marcelino Gallegos, gran compañero y maestro. Agustín Juárez corre en 1965 su primera vuelta ciclista, y que sería la primera hasta completar 11, como él lo dice, 11 grandes, incluyendo nacionales como internacionales. Y cómo no recordar que en 1968 fue subcampeón en la dificilísima Vuelta a Cuba, que ganó el cubano Pipián Martínez. Agustín fue campeón de la montaña. O la Vuelta a Francia, amateur, también llamada Vuelta del Porvenir, hoy del Avenir. O en la Olimpiada México 68, donde representó a México. ¿Cómo olvidar su gran actuación en 1971 en la Vuelta a Costa Rica, la famosa y difícil Vuelta al Táchira, donde fue campeón por equipos? Permítanme recordar lo que sucedió un 29 de diciembre de 1971, San José, Costa Rica. Los mexicanos Agustín Juárez, Agustín Alcántara y Arturo García Infante hicieron el 1-2-3 en la sexta etapa de la Vuelta Ciclista Costa Rica, corrida el miércoles entre Punta Arenas y San José, que constó de 126 kilómetros en su mayoría de montaña. El tiempo realizado por el triunfador Agustín Juárez fue de 4 horas 47 minutos con 55 segundos, logrando sacar más de 3 minutos de ventaja al corredor costarricense José Soto, que arribó en cuarto lugar. Una multitud calculada en cerca de 100.000 espectadores dio caluroso recibimiento a los tres integrantes del equipo de México, quienes cerraron su actuación con un reñido duelo a pocos metros de la meta, el cual fue ganado por Agustín Juárez. Para Agustín Juárez, el hombre sencillo, callado, serio, quizás su más grande satisfacción fue el haber ganado en 1969 la 16 Vuelta Ciclista de la Juventud, la Tour Mexicana. Agustín Juárez logra lo que ningún potosino había logrado. A Agustín nunca se le valoró tal hazaña, quizás porque el ciclismo ya no gozaba de la gran difusión con que contó pocos años atrás. La gente potosina aún tenía la mente en la llamada época de oro del ciclismo mexicano, aunque Mauricio Mata conservara el récord de etapas ganadas en Vueltas México, nunca logró ni siquiera alguna vez portar el suéter de líder, al igual que Felipe Liñán. O la suerte que tuvo Herculano Fraga, el indio del Aguaje, Herculano, un novato, ya no tan joven, que sorprendió a Federico Ángel al ganarle el sprint en la primera etapa de la novena vuelta García Balseca. Herculano solo le duró un día el gusto, pero eso bastó para que la gente lo santificara. Pero como dice el dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y vámonos, amigos, para esa vuelta. El cóndor del doctor Luigi Poli iba por todas las canicas. Nunca antes había ganado una Vuelta a México, aunque estuvo cerca de lograrlo con Heriberto La Pulga Díaz, a quien le dio frío en las bajadas de Ajuizingo, o con el flaco Adolfo Belmonte, que un día me comentó que prefirió dar la vuelta a Sabá Cervantes por amarrar su pase al Pepsi-Cola de Atilio Lambertini. Y llegó el arranque de la 16 Vuelta de la Juventud, sábado 4 de octubre del año 1969, Acapulco, Guerrero, Cóndor Jalisco y Cóndor Distrito Federal. El Cóndor Naranja del Distrito Federal lo conformaban Agustín Juárez, Adolfo Belmonte, Jesús Arabia, Tomás de Anda y José Luis Colex. Serían 15 las etapas, la última Jalapa-Veracruz. Y llegó la tercera etapa, igual a México Distrito Federal, 196 kilómetros, y se pone de líder Agustín Juárez, solo para que otro día, en la cuarta etapa, México Zitácuaro, su compañero de escuadras Jesús Arabia, le arrebatara el codiciado suéter de líder. Y el callado, el humilde Agustín, llegó a aflorar su carácter, y dice la crónica del 7 de octubre, no fue necesario hacerlo hablar. En su bronceado rostro se dibujaba la contrariedad. No podía disimular el enojo. Con brusquedad cruzó el dorso de su brazo derecho sobre la boca. En tono airado repuso: si querían que cayera del liderato, mejor me lo hubieran dicho. Hoy me jugaron muy rudo. Odilon Rojas, nuestro supuesto técnico, se olvidó de mí desde antes de Toluca y no me alimentó ni surtió de agua. Le interesaba más seguir al lado de Sarabia. Agustín dijo que esta misma noche se entrevistaría con el doctor Luigi Poli para conocer las causas de esto que llamó boicot en su contra. Pero amigos, el día 9, jueves, en la sexta etapa Morelia-Zamora, Agustín Juárez recupera sus suéteres de líder y vinieron Zamora-Guadalajara para descansar el sábado y reanudar la vuelta en la octava etapa Guadalajara-San Juan de los Lagos. Ahí Odilon Rojas, director técnico del Cóndor Distrito Federal, produjo un campanazo al declarar en torno solemne que Agustín Juárez ganará la vuelta. Sus palabras causaron extrañeza. Odilon días atrás todavía dudaba a la hora de disparar su pronóstico entre Juárez y Sarabia. Esta vez, sin embargo, fue claro. Con la misma contundencia, exclamó, Sarabia está en buena ubicación, tiene todavía ciertas esperanzas. El boceador, el ranchero González, es fácilmente controlable y en ningún momento será de peligro. Los únicos que nos inquietan son los italianos. Y llegó San Juan de los Lagos, León y un circuito en León el martes 14. León, San Juan de los San Juan del Río, el miércoles, y el jueves San Juan del Río, Pachuca. Y solo faltaban tres etapas para terminar la 16 Vuelta Ciclista de la Juventud, que terminaría en Veracruz. ¿Pero qué sucedió en la etapa 12 de San Juan del Río a Pachuca? ¿Qué dijeron los periodistas de este memorable día? Día jueves, día 16 de octubre del año de 1969, Agustín Juárez luchó hoy hasta en contra de su director técnico Dilón Rojas para poder elevar a más de un minuto y medio la ventaja que lo sostiene espectacularmente en el liderato de la 16 Vuelta de la Juventud. El potosino, perteneciente al Cóndor Distrito Federal, fue obligado en múltiples ocasiones por Odilon a ejecutar movimientos que inclusive le significaron en la parte media del trayecto de hoy perder el liderato. Odilon, habilitado como director técnico a causa de que Atilio Lambertini no pudo asistir al evento por razones personales, se empeñó en que Sarabia alcanzara hoy el liderato. Su decisión, al parecer, colocó a Juárez contra la pared. El potosino, más fuerte que Sarabia, tuvo la oportunidad de asegurar casi el título individual de la 16 Vuelta, pero Dilón se lo impidió. En una ocasión, a menos de 30 kilómetros de la meta, Juárez soltó a un soviético, a un polaco, Arnulfo González, con quienes se había fugado después de cruzar la cuesta de San Pedro. El mexicano Agustín Juárez dominó claramente a sus rivales. Odilon, que venía unos metros atrás, rápidamente alcanzó a Juárez e incomprensiblemente lo hizo frenar. La absurda decisión, la respuesta fue en tono molesto. Aquí yo soy el técnico, se hace lo que yo digo, Sarabia es primero. La respuesta nos sorprendió a todos, fue tan contundente que provocó ira. Juárez, molesto por ello, obedeció y volvió al pelotón. A Odilon, cuando en plena competencia le preguntamos el porqué de estas absurdas decisiones, volvió a subrayar: aquí el que manda soy yo, a ellos sus corredores harán lo que yo diga. Odilon ocupaba la parte posterior de una motocicleta y desde ahí dio la orden a su conductor para que se retirara de nuestro vehículo. Amigos, el domingo 19 de octubre de 1969, en Veracruz, el mismo Dilón Rojas levantó en sus hombros a Agustín Juárez. El rostro de Dilón era de felicidad. Amigos, vía telefónica le pregunté a Juárez cómo obtuvo tan resonante triunfo. Me contestó que con mucha prudencia. Andaba excelentemente bien. Agustín Juárez, en el año 2005, es gravemente enfermo, hasta perder un riñón. Siguió grave, pero hará de un año su salud mejoró al grado de estar bien físicamente. Amigos, este programa lo realicé ya varios años atrás, todavía en vida de Agustín y de Juanita. Hoy ellos ya se encuentran juntos en compañía del Creador. Nuestro más sincero pésame a sus hijos Agustín y a Claudia Berenice y a toda su familia. Pues Manuel Martín, de esta manera se va otro grande del ciclismo mexicano como lo fue este gran potosino Agustín Juárez.
Pues efectivamente, el recuerdo quedará ahí grabado. Muy bien, Ramón. Y así hemos visto, ¿no?, cómo grandes glorias del ciclismo se han ido en los últimos años, Ramón.
Sí, fíjate que desgraciadamente, pues son épocas que se han ido. Uno de los más grandes de la época de oro, pues fue Guillermo Alejandre, que nos duró muchitos años, Dios nos lo permitió. Todavía conservamos con vida a Federico Ángel, que vive en Ciudad Valles. Federico Ángel fue compañero de Rafael Vaca, del Zapopan Romero y de José Moreira. Pero así se han ido poco a poco desgranando la mazorca. Todavía tenemos una Pulguita, tenemos al Flaco Belmonte, pues tenemos todavía algunos, pero muchos ya se han ido. Y pues ahí va la cosa, cada vez arrimándonos más a ese inevitable encuentro con el Creador.
Perfecto. Pues Ramón, un abrazo y muchas gracias.
Dios los bendiga, Martín. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Nos escuchamos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Un auténtico festín es el que se está dando el América sobre las Chivas en el clásico del fútbol nacional dentro de la liguilla femenil. Y es que el marcador en este juego de vuelta de cuartos de final nos indica América 4, escuchó usted bien, Guadalajara 1. Si le agregamos el 2-0 de la ida, pues entonces América ya tiene en estos momentos un global de escándalo. 6-1. Entonces no solo le repitió la dosis, sino que se la dobló, ¿verdad? Si ya van... En el primero le metió 2 y ahorita ya van 4. Imagínate. No, pues anotaciones, por cierto, de Sara Loubert, Betsy Cuevas, Ailina Vilés, María Maulenón. Mientras que por las Chivas, Licha Cervantes fue la que dio la cara y acortó distancia. Pero sí, se ve gran superioridad y creo que es un reflejo de lo que fue Chivas a lo largo del torneo. Seguramente después de que despidieron al entrenador argentino, mira, están haciendo de empujones, palabras y demás. Ahí están Chivas y Águilas, recordando que es un clásico y con un conato de bronca por ahí, dice, por una de las entradas.
No seas hombre, no llores.
Así es, mira, se la lleva al piso, la tacleó prácticamente, se van a levantar, le da un empujoncito y hasta es amonestada la jugadora
Torres.
Angélica Torres.
Bueno, así las cosas en este partido. Minuto 71, América 4, Guadalajara 1. Me parece que hasta pobre entrada en el Azteca, ¿eh? A como están acostumbrados de la convocatoria ambos equipos.
Sí, digo, ni siquiera la parte de abajo se llenó, pero estamos hablando del fútbol femenino y que ya se veía con una clara ventaja para el equipo de la capital del país. Mira, si hay muchos seguidores de Chivas todavía, ¿eh?
No, sí.
O sea, dentro de los que asistieron, que insistimos, o sea, ni siquiera la parte de abajo del Estadio Azteca está llena totalmente y se ven muchos rojiblancos, pero pues había seguidores de Chivas seguramente que todavía tenían esperanzas a pesar de ir perdiendo 2-0. Esto se ve cada vez más complicado. Faltan alrededor de 20 minutos para que finalice el encuentro y pues el América ya está prácticamente del otro lado, nada más que como el duelo es a mediodía y con este sol, como están las cosas, hay otra pausa en estos instantes para que se rehidraten las jugadoras.
Es correcto.
Como nos decía por ahí una radioescucha, rehidrátense, muchachos. Sí, ¿verdad? Entonces, sí, aquí decía.
Y ahorita cada rato hay que hacerlo por el calorcito que hace aquí afuera.
Decía hoy Anabel en Corre por tu Salud que tocó ese tema del la toma de agua, los errores que se cometen, y creo que son temas muy interesantes o muy importantes, porque se tiene que cuidar la hidratación definitivamente en estos días tan calurosos.
La señora Carmen Herrera dice, sobre el partido de Chivas, la estrellita se la lleva el portero del equipo. Me hubiera gustado que hubiesen metido en el primer tiempo al Chicharito Hernández para que jugara más tiempo.
Pues en el mira, mi estimado Radio Escucha, ¿qué te digo? En el partido de ida lo pusieron de como inicialista desde el principio. ¿Y qué pasó? Pues nada, ¿verdad? Nada. Ahora no lo meten, nada. Tuvo una clara oportunidad, pero que se convierte en una falla garrafal porque estaba a su disposición el marco y la desperdició, la aventó por arriba.
Pero
entonces,
fíjate, Manuel, también en el partido anterior tuvo una. O sea, si te fijas, el partido que lo meten, partido que se le presenta una opción para marcar y no puede. Lleva nada más un gol, ¿no?
El dilema es, Martín, amigos radioescuchas, es que el Chicharito fue contratado. Se sabía que no iba a estar para todos los minutos de todos los partidos,
pero
fue contratado precisamente por la efectividad o para que él resolviera la falta de contundencia y que si entraba a jugar 15, 20, 35 minutos fuera efectivo, y no lo ha sido.
O para venir a retirarse.
Bueno, esa es otra también.
Como usted quiera llamarle.
Digo, porque el único objetivo que se ha cumplido hasta el momento es en dos rubros. Que llenó prácticamente el estadio de las Chivas sin fútbol de por medio el día de su presentación, y el otro, la cantidad de playeras que ha vendido. En eso sí, nadie le gana a Javier el Chicharito Hernández, pero lo lamentable es que en lo futbolístico, pues no ha estado a la altura de las circunstancias. Por acá dice, hola mis licenciados chidos, Manuel y Martín, les saluda Ramón Ávila Morales. Los juegos de ayer, muy cerrados, pero a mí me parece, pasaron bien, esperemos los de hoy, y sobre todo el de los Leones de la UDG, ojalá y pase. Mándenle saludos a mi 01 que está cocinando una carnita bien rica. Silvia Ramírez Hernández, muchas gracias, apreciados licenciados, nos dice por aquí Ramón Ávila Morales. Pues si la carnita está muy
rica,
nomás con que nos haga llegar la dirección,
licenciado. Pero carnita, ¿cómo?
Pues no sé, licenciado.
A la mexicana, guisada, como sea.
Como en tomatadí, no sé cómo sea, pero ya nos antojó aquí, entonces nada más.
Allá en Zacatecas, ese tipo de carnita, ¿cómo se puede guisar? A ver, cuéntenos un poquito.
No, bueno, pues hay de todo. ¿Qué
puede ser popular, con molito? ¿Cómo sería una carnita?
Hay desde las puntas de filete, las tradicionales, o sea, así pedacitos como tipo entomatadas.
Sí,
o si no las haces con chile, o si no las hacen también con chile ya más picoso. pero así, sabrosas. Están las costillitas también, que se
carne de porco con chile, ¿no?
Sí, también. O
allá es muy famoso.
Las del mole
de boda. El asado de boda, ¿no? Asado de boda, es carne de puerco.
Es carne buenísimo, de puerco, buenísimo. Es que son las costillitas.
Es un mole especial.
Pero además dulcecito.
Sí,
y se combina con arroz. Es el mole de... El asado de boda que le llaman.
Cuando fui a Zacatecas,
ya,
capital.
Ya hizo que...
Tu paisano, aquel que trabaja en TV Azteca en Zacatecas, Chaparrito.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Pues no me acuerdo el nombre.
Aquí lo tengo.
Sí, sé a quién te refieres.
Tiene un restaurante.
Ajá.
Y me dijo, ¿y dónde está mi paisano? Le digo, pues él está allá.
Lo dejé trabajando.
Tiene que trabajar.
Tiene que quedarse en el changarro.
Entonces me recomendó, él tiene un restaurante y bueno, riquísimo el asado allá.
Allí en el centro, ¿no?
En el mero centro.
Zacatecas. Sí, no. Y es además muy, muy tradicional este asado de boda que le llaman, combinadito con un arroz, ¿no? ¿Para qué le cuento, licenciado? Riquísimo, buen provecho. Definitivamente que sí. Y bueno, pues entonces, Ramón Ávila Morel, nomás nos antojaste aquí la carnita, pero no nos dices ni la dirección para caerle, ni
nada,
por dónde,
nada,
¿verdad? Fernando Ramírez Alcántara, buenas tardes. Ya se les escuchan las... ya se les cuecen las habas, M&M's, en que el frijolito Hernández sea campeón. Desde que tengo memoria estaba duro y duro pidiendo a gritos su regreso. Ah, nosotros lo pedimos, Yeyo. Bueno, y no me extraña que la consigna de la federación, la prensa amiga naranja y chilla ardilla, como ustedes comprenderán, quieren verlo campeón. Ya hablen de Atlas, ya chole con mis Chivas o con las Chivas, porque desde casi 2 años hay varios que le siguen ardiendo el bicampeonato. Yeyo.
Y hablamos del Atlas, ¿de qué quieres que hablemos del Atlas?
Es que no, si vámonos, vámonos por partes. El Atlas ya tiene un mes de vacaciones y se va a chutar otro. Van a regresar, todavía le cuelga un poquito, hasta finales de este mes de vacaciones. Se fue eliminado prematuramente después del mal torneo que brindó. Estamos hablando de Chivas porque jugó ayer y porque ya está en semifinales. Y que no es cualquier cosa, definitivamente. Entonces, pues si tú nos escuchas desde hace tiempo, sabrás que ni al América, ni mucho menos, simplemente, yo le voy al que gane, así es que no hay para dónde, ni complicaciones.
Ah, y estamos
hablando de Chivas precisamente porque es el que está vigente de los equipos de casa. A Chivas Femenil están poniendo un baile.
¿Y usted le va a la selección de Holanda o qué, licenciado?
No, porque el licenciado, pues la mexicana también naranja. Cuando gane. Ah, no, pues dice que una... Desde que tengo mamá estaban duro y duro y pidiendo, créeme que nosotros ni un peso pusimos para que viniera el Chicharito.
Yo estoy barnizando aquí, yo por mí, si bien.
La prensa amiga naranja y chilla ardilla. Prensa amiga naranja y chilla ardilla, como ustedes comprenderán, quieren verlo campeón.
No tenemos partido político, no recibimos pensión. ¿Usted ya recibe, jefe?
No, ya mero, licenciado, en esas
no tenemos nada de eso.
Si
hay radio escuchas que sí reciben pensión del presidente.
Sí, sí, sí. Que no es...
Saludos a mis tocayos.
Bueno, licenciado, no me haga hablar porque luego entramos a otras cosas y ya...
Y hay doctores, hay doctores cubanos que trabajan ya aquí, jefe, ¿sí sabía?
Muchos doctores, sí.
Y hay lana que se va de los impuestos a Venezuela, jefe. ¿Sí sabía eso o no sabía?
No, y a Argentina y a Sudamérica con tantos futbolistas que hay aquí.
Ay, aparte.
Es una fuga de divisas tremenda, entonces...
Pero ese no es de nuestros impuestos.
No, ese es de los clubes, de las empresas privadas que manejan los clubes. Bueno, nos dice ya Oscar Delgado, ya nos está poniendo algo por ahí. Buenas tardes, par de compadres, saluditos, soy Miguel Ángel Escoto. Ah, mira, Miguel Ángel, aquí nomás por el placer y gusto de escucharlos bien, por Quiñones, desde Lobos WAP, es mi gallo, dice Miguel Ángel. Oye, Miguel Ángel, ¿qué pasó con el paisa? ¿Hoy no le mandó saludos al paisa?
Nada, jefe.
Entonces, ¿otra vez se pelearían las comadres o qué? Ay, además nos está presumiendo Miguel Ángel Escoto, ahí una foto con Quiñones, desde Lobos WAP. Desde allá es su gallo, entonces.
Él siempre creyó en Quiñones.
Y mira, y creo que Quiñones, donde rindió o hasta donde se ha visto mejor, lo mejor de su carrera, lo ha dejado en Atlas, o lo dejó en el Atlas hasta el momento. Ayer hasta lloró Quiñón, el licenciado.
Sí, lloró.
No, faltó que dijera
mucho.
Yo desde chiquito le voy a las Águilas. Oye, lo que deja mucho que desear es lo de Lichnowsky. Primero por el error, que todo mundo podemos cometer un error. Pero el licenciado no ha visto las imágenes.
¿La burla?
No, ¿cómo anda festejando? Por se eso, agarra, sí, 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 o sea, la burla, agarra acá la el portero de...
Pues la misma Quiñones se lo enseñó.
Ah, pues a la Quiñonina, exactamente.
Sí, Quiñones se lo
enseñó. Entonces tú dices, Lichnowsky, ¿dónde tienes la mente? Se acabas de cometer el oso de los cuartos de final, y ya cuando ya estás del otro lado, ahí de presumidote. O sea, ¿qué tiene que ver con ese festejo, hombre?
Exacto.
Caray. Pero bueno, seguramente le encantan las tormentas y sabe de mil tempestades por ahí.
Dice Oscar Delgado, dice, un comentario taurino, dice, está toreando el Calita en las ventas en el marco de la Feria de San Isidro. Le fue mal en sus dos toros y recibió un golpe al entrar a matar con el segundo. Y dice... Hoy me comí un chuletón de vaca rubia gallega. Solo faltó una salsita de molcajete. Manuel, ¿tú esperabas todo eso del Chicharito Hernández? Yo no, ya estaba pasado de edad y solo a él no le han avisado.
Sí, no, o sea, yo sí creí que podía aportar algo más de lo que ha aportado hasta el momento.
Yo también. O sea, porque, por ejemplo, la edad a veces no... ¿Cuántos años tiene el goleador del Pachuca? Que ayer se le fue una. Se me fue el nombre.
Salomón Rondón.
34 años.
Pero que ya anduvo por
diferentes... Y va a cumplir 35. Sí, entonces, no. ¿Cuántos tiene el Chicharo? 35.
Pero está en su segundo aire o tercero, sí, no sé qué aire esté este Salomón Rondón, que junto con el Osama Idrissi, ¿qué la dupla hicieron? ¿Qué dupla hicieron acompañando a los
babies,
jóvenes?
Como dicen babies,
que hicieron a los... cobijaron muy bien a los jovencitos de los Tuzos. Y vea usted el torneo que se aventó el Pachuca, ¿eh? De mis respetos, se quedaron en la orillita, y yo reitero en esto, no perdieron frente al América, pasan las Águilas por el reglamento, porque sí está estipulado, pero no perdieron la serie, sino que terminan con empate.
Saludos a Rogelio Granados, ya que nos manda cohetes y demás, le va la Chiva, imagínese cómo anda.
No, pues ya me imagino. Saludos. Chifle, chifle, cante y cante. Tenemos que ir a una pausa comercial, marcador al minuto 82 ya de tiempo corrido, América Femenil, se está dando un festín. Derrota 4-1 a las Chivas del Guadalajara en el global 6-1, o sea que la América ya está en las semifinales, sin lugar a dudas. Mensaje, regresamos con la parte final de la red deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la parte final de la red deportiva Notisistema de este domingo. Saludos cordiales a Miguel Ángel Escoto y nos aclara todo bien con mi compa el Paisa. Le enviamos un saludo también al Paisa entonces.
Saludos, saludos con Miguel mucho Ángel. Gusto a los dos.
Hasta luego.
Miembros gracias. Del Real Mandil.
Sí, sí,
a veces
sí.
Lo quiere negar.
Pues acuérdese usted que ahí andaba Miguel Ángel que se salía y que se metía.
No, pero
que...
lo ficharon en otro equipo.
Ah, ya fue. Ah, está
ahí. Sí, fue llevado al draft. Bueno. Y ahí lo ficharon en otro equipo. ¿Verdad, Miguel?
Todo fuera como eso.
Y el Paisa yo creo que sigue igual.
Sí, seguramente.
Y va y viene al pueblo.
Ya ve que le encanta la fiesta al Paisa. Sí, sí, sí. Buenas tardes desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, escuchando la gran información y cerrando ya el programa con puros antojos. Muchos saludos, Manuel y Martín. El privilegio de el Real Mandil. Ah, no, que Martín es el privilegiado del Real Mandil, porque usted no trabajó hoy, licenciado.
No, yo los domingos no.
Ni los días festivos,
no.
ni
días festivos, efectivamente. No es broma, jefe.
Ajá. Ni los días santos.
No, yo hoy me salí al parque, fui a misa. Ah, le mando un saludo vean lo que provoca Chivas. Un saludo a mi amigo, el señor cura en San Andrés, Santiago Navarro.
Ah, muy bien.
Está uno en misa ahí y de pronto hace un comentario en plena misa a un lado ahí. Arriba las Chivas.
Ajá.
Arriba las Chivas.
Ah, que ve, imagínese. Entonces, es más Chiva que Mauri Vergara,
sí.
También.
El padre Felipe, ¿quién
también
le va?
También le va a Chivas.
Y son amigos, el padre Santiago y el padre Felipe.
Ah, pues el padre Felipe, le enviamos un saludo.
Un
porque
saludo.
Ya debe estar ahí en María Auxiliadora para la misa. Ya terminó, era la 1:00 p.m. la misa, sí. Él da todos los domingos la misa.
¿Ya se fue a confesar, jefe, con el padre?
¡Ay, qué fuerte está el aire!
Es gratis, licenciado. Jefe, es gratis.
Está muy fuerte el aire por acá. Saludos entonces a los padres que le van a las Chivas. Sí, está, no, se le acaba de ir el quinto de la tarde al América. Ya de por sí gana Ceno. Esta es una tremenda humillación para el América. Será un preámbulo del clásico.
¿Un presagio?
¿Un presagio del clásico, no, si es no, que
no
se da?
Bueno, no, todo, ¿verdad?, puede ocurrir. Ya en alguna ocasión le pegó que 3-0, ¿no? Aquí.
Sí, sí.
En la Conca Champions. No, o sea, me parece que es que vive Chivas Femenil su peor torneo en los últimos años.
Pero pues, explíquese usted.
Pese al doctor, a ver, ¿a quién pone el doctor?
Estaban funcionando bien con el Pato Alfaro, se veían muy bien estas Chivas, y bueno, pues no se entendió jamás por qué le dieron las gracias.
Y es que, ¿cómo se llama el técnico?
Spinelli.
Spinelli.
El Tano Spinelli.
Iba a decir Spinoli.
No, Spinelli.
Spinelli.
Bueno, bueno, Antonio. Entonces lo que tenemos ahorita es también apenas el abrir de boca para sí. lo que viene por la tarde. Recordarle a usted que por la tarde, a las 17 horas, final de la Liga de Expansión, Leones Negros recibiendo a los Potros del Atlante. El técnico Alfonso Sosa se sinceró y dijo que tienen que mejorar bastante con la tenencia del balón y la contundencia, porque los Potros van ganando 2-0. Uh-huh. Entonces, no es cualquier cosa el marcador que está en favor, en este caso, de los Potros. Y lo de la Liga MX es que hoy tenemos la definición de los otros dos semifinalistas. Recordarle a usted entonces que a las 19 horas viene el duelo entre Pumas y Cruz Azul, o Cruz Azul y Pumas, que va ganando la máquina 2-0, y que el equipo de Pumas está obligado a remontarlo. Este cotejo a las 19 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes será dirigido por el árbitro Daniel Quintero. Y a las 9:10, el otro partido donde Monterrey recibe a Tigres y los Rayados van ganando el clásico 2-1. Veremos qué ocurre en el juego de vuelta, que será nada más y nada menos dirigido por Fernando Hernández como árbitro central. Así, todo lo que tenemos para esta tarde-noche en la definición de los cuartos de final y en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Vamos a ver si los Leones logran darle la vuelta por ahí.
2-0, efectivamente, es complicado, pero ya lo dijo el filósofo del fútbol, Hans Westerhoff. En alguna ocasión Chivas llegó 4-0 en contra el Toluca, y dijo, no, está fácil, cada 20 minutos hay que hacer un gol. Y ándele que los hace, Chivas metió 4 goles, pero ¿qué cree? Pues Toluca metió otros 2, entonces pues Chivas quedó eliminado 6-4, pero fue un juegazo aquí en el estadio. Dice, en el Jalisco en aquella ocasión, cuando dirigía a Westerhoff al Guadalajara, dice Arturo Alonso, solo falta que el doctor David Díaz diga que estarían mejor con el Pato Alfaro. Global América 6-1, y así van. Exactamente así van al 89 de acción ya en este momento, y dice, esperemos que los Leones Negros den el rugido de pecho. Bueno, si gusta, escuchamos un poquito de lo que dijo Poncho Sosa de cara a este compromiso. Lo escuchamos.
De todo modo, no hay marcador tampoco imposible. Evidentemente tenemos que mejorar en relación a lo que hicimos el día de hoy, sobre todo con la pelota. Depende de cómo enfrentemos el compromiso, el partido de vuelta, ¿no? Por supuesto lo buscaremos, lo intentaremos, es nuestra obligación, es nuestro deber, y no es imposible, no lo veo que no tengamos opción alguna. El equipo de local se maneja bastante bien, tendremos el apoyo de nuestra gente. La exigencia de hoy para ambos equipos, sobre todo física, por la intensidad, fue alta, entonces hay que dar la cara, hay que taparlo. El equipo con la pelota no los sentí cómodos, no los vi bien.
Pues bueno, ya lo dice el propio Sosa, es remontable el marcador, pero todo puede ocurrir el día de hoy cuando enfrenten a este Atlante, que en 2 ocasiones ya anteriormente ha echado al equipo de la UDG en liguilla.
Están estos antecedentes, Martín, y más que los Leones se han complicado la existencia en partidos que en teoría pues estarían cómodos de alguna u otra manera. Entonces yo mantendría las dudas por ahí, pero si lo dice el técnico, lo han dicho los jugadores, vamos a creer que los Leones pueden remontar. O sea, no es imposible definitivamente, pero yo sí lo veo bastante complicadito por los antecedentes que hay, no por otra cosa. 4 minutos de pilón tendrá este partido allá en el Estadio Azteca de la capital del país. Puede cambiar definitivamente el marcador, lo que no cambia es el resultado, que el América avanza a las semifinales en la liguilla femenil y Chivas, pues vaya goliza de escándalo que sufre en este caso. Está perdiendo 4-1 y el global sería de 6-1. América entonces ya en las semifinales de la liguilla femenil.
De escándalo el resultado.
Sí, la verdad es que sí, lástima por las Chivas y que les fue como en feria en esta serie ante las Águilas del América.
Y también el arbitraje, Lick. ¿No vio el centro que mandó el árbitro para que rematara la banderada, Lick?
No, hay que tiene que ver
también en las mujeres.
¿Qué tiene que ver el arbitraje? No, licenciado, allí se marca la diferencia usted en cuanto a los goles, nada más y nada menos. Y lo cierto es que pues el Guadalajara no estuvo a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Le dieron de manera interina al técnico, que es ahí mismo de la institución, que había trabajado con categorías diferentes, pero le fue como en feria. Uh-huh. En este caso, a quien termina como técnico de las Chivas después del Tano Spinelli.
¡Vámonos!
Una última llamadita antes de irnos, de despedirnos.
Carlos Tapia, en casa hay tregua. Le voy al Atlas y los demás a las Chivas. No le hagan caso a los malos comentarios. Bueno, saludos, Carlitos.
Gracias. Saludos para toda la familia. Gracias por habernos acompañado. Pásela bien. ¡Feliz domingo!
¡Adiós!
¡Disfrute la vida!